Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibí un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido.
Bien hallado. Hola, ¿qué tal? Feliz año.
Y feliz año. Don Francisco de casa. Paco, ¿qué tal? ¿Te ha traído muchas cosas a los Reyes?
Pues alguna que otra. Pero lo mejor son los pantalones cortos, que todavía podemos llevar, Pepe.
Qué gozada. Qué clima tenemos. Esto es Valencia. Esto es un lujo de ciudad por y para la bicicleta. Y mi corazón haciendo tum, tum, tum. Baila como quiera, qué cosa más buena. Baila como quiera, qué cosa más bella. Comenzamos el primer programa del año, pues informando de todo lo que acontece a los equipos de competición de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Para ello, como es habitual, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Chuanlo, buenas tardes.
¿Qué hay, Pepe? Buenas tardes a todos.
Bueno, pues ya empieza a terminar la fase invernal de preparación de los distintos componentes de los equipos de ciclismo para empezar ya a encontrarse con el calendario de competiciones. El próximo fin de semana empieza ya alguna cita para algún componente de estos equipos, ¿no es así, Chuanlo?
Pues así es, el fin de semana que viene comienza la Vuelta a la Marina, la prestigiosa Vuelta por Etapas, que se localiza de la mayor parte de ellas, una vez que cae fuera, de la comarca de la Marina Alta. Este año la Vuelta a la Marina no va a ser una de las prioridades para el equipo de competición máster de la Universidad Politécnica de Valencia y bueno, van a ser vamos a disputar dos carreras que van a servir de preparación a donde sí que queremos competir, lo que sí que queremos disputar, que es la Liga, la Copa de Liga Social Miguel Manrubia, pues en tierras castellonenses. Entonces, las dos primeras carreras, la del próximo domingo día 15 en Xavia y la del siguiente fin de semana del día 22 en la Vila Joyosa, pues serán dos carreras en las que nuestros corredores, especialmente Héctor Pons y si llega a tiempo Quique Molinero, que sabemos que está recuperándose de ese accidente que tuvo a mitad de finales de diciembre. Y bueno, la Liga Social de Castellón comienza el día 29 de enero. La verdad es que va a ser bueno que este año esté un poquito más retrasada, porque así Quique pues posible que llegue a disputar con garantías esta primera carrera ya de la Liga Social Miguel Manrubia.
Eso te iba a comentar, Chorlo, porque realmente las opciones para principio de temporada las tenemos, como siempre, con Quique Molinero, nuestro Quique Molinero, que año tras año está ahí dejando los colores del equipo de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia en lo más alto. ¿Con qué garantías ves tú estas primeras citas después del accidente que tuvo el mes pasado entrenando nuestro corredor?
Pues Quique, como tú dices, es nuestro valor seguro. Es un corredor que le falta muy poco, necesita muy poca preparación para este tipo de carreras alrededor de 80 kilómetros. Necesita muy poca preparación para ya estar a un nivel muy alto. Obviamente sí que necesita más preparación pues para estar quedando entre los 10 primeros, que es un grupo muy selecto de corredores el que opta a entrar clasificado en las 10 primeras posiciones. Pero Quique Molinero, la verdad es que se pone muy rápido, es lo bueno que tiene, se pone muy rápido en forma. También hay que decir que arrastra mucho trabajo, sobre todo mucha competición en estos últimos 7-8 años, entonces eso también le hace que no tenga mucho problema, no necesite mucho entrenamiento para ponerse en forma rápidamente. También es un corredor que no deja grandes lapsos de tiempo sin competir o sin entrenar. Entonces todo ello hace que las garantías de que Quique Molinero esté bastante bien de forma para la primera de las carreras pues sean bastante altas. La verdad es que creemos que a pesar de estar convaleciente, está ya entrenando, haciendo lo que puede. Y bueno, creemos que si bien para estar entre las 10 posiciones en la primera carrera a lo mejor no puede ser, pero entre los 15-20 corredores primeros, seguro que Quique Molinero se pone las pilas para poder estar. Recordemos que este año también la Vuelta a la Marina va a ser una, como siempre, va a ser una carrera que va a coexistir, va a disputarse al mismo tiempo que la Challenge de Castellón. Hay muchos corredores por la zona de la Marina y cercana a ella, entonces yo creo que este año se va a dividir todo bastante, ¿no? Va a ser la masificación que ha habido en los últimos años en la Copa Miguel Manrubia, entonces probablemente va a haber una diversificación y mucha gente pues va a disfrutar las carreras de la Vuelta a la Marina, ya que en Castellón el nivel estos últimos años era tan elevado pues que, y la participación tan numerosa pues que a lo mejor pues a los corredores a muchos corredores pues tengan temor en participar en Castellón y bueno, y la cosa a lo mejor pues se equipare un poco entre Castellón y la Marina, que desde hace dos años la carrera de más nivel a pesar de su juventud está siendo en la Liga Miguel Manrubia de Castellón, donde numerosos corredores no solamente de la categoría máster, sino también juveniles con un extraordinario nivel y élites con un nivel altísimo, pues están dándose cita en esta Liga Miguel Manrubia y están elevando muchísimo, muchísimo más de lo que nunca ha estado el nivel en la Vuelta a la Marina, que también ha sido siempre muy elevado.
Entonces, lo cierto es que, como bien dices,
porque todo esto que estás comentando es para la categoría Ciclomaster. La categoría élite, pues el equipo nuestro de la Universidad Politécnica de Valencia empezará a competir, sus primeras citas será para primeros de marzo, ¿no es así?
Sí, el equipo élite, creo que alguna carrera de la Copa de España va a caer, no sé si va a caer a finales de febrero.
Empiezan ya también a anticipar fechas en este,
sí.
en este calendario. Lo que quiero decir es que estas primeras citas en estas grandes vueltas en la categoría Ciclomaster aquí en la Comunidad Valenciana, pues van a contar, como bien dices, con ese alto, alto, altísimo nivel, gracias también a que la categoría élite, que siempre me gusta recordar a nuestros oyentes, que es la antesala de los profesionales, que prácticamente pues siempre tienen alguna cita que compiten con ellos a lo largo de la temporada, pues van a competir también hasta que empiece su calendario en estas citas sociales, vamos a decir, donde todos pueden empezar ya a ir cogiendo ese punto de competición tan interesante para ellos también. Entonces, Juanlo, por eso digo que el nivel es tan, tan, tan exigente, y muchas veces cuando estamos hablando de que un corredor de la categoría Ciclomaster nuestro está entre los 5 o 10 primeros, es un gran éxito deportivo, ¿no?
Sí, sí, por ese motivo, como muy bien dices, hay corredores élite que enfocan su preparación, su primer pico de forma, sobre todo en las carreras de Copa de España, que se van, como siempre recordemos, que el trofeo Guerrita siempre se solía organizar pues a mitad, entre mitad y finales de febrero, con lo cual los corredores que querían estar bien ahí, pues les venía muy bien en las carreras sociales de enero y hasta mitad de febrero, pues para llegar con un puntito de forma mejor que a lo mejor podía llegar un corredor del norte, donde por allá pues debido al frío pues llevaba una preparación más retrasada, y esta es la ventaja que podía tener ese corredor élite, y la desventaja que podían tener los corredores máster, que se las tendrían que ver con corredores élite y sub-23, y esto, como muy bien dices, eleva muchísimo el nivel de la categoría máster y hace que una posición entre las 5 o 10 primeras en una de estas carreras pues sea un mérito pues muy grande para un corredor de 30 años, un corredor incluso de 40 años, como son nuestros corredores ahora mismo en el equipo Ciclomaster de la Universidad Politécnica de Valencia.
Pues, como bien dices, Chuanlo, ahí está ese reto, ahí empieza ya el calendario de competición y ahí estarás tú semana tras semana para informarnos y ampliar todo lo que sucede en carrera. Juanlo, pues te emplazamos.
Solo
para...
una cosa más.
Sí, dime.
Este fin de semana sí que ha habido competición. Ha habido una carrera de las que iban a disputarse en la Vuelta a la Manina, la carrera social de la Vila de Ondara, que al final
no ha
podido entrar en esta Challenge. Y sí que ha participado un corredor de nuestro equipo, Héctor Pons, que hacía la sexta posición final de una carrera de 74 kilómetros con un promedio cercano a los 44 kilómetros por hora, 43,95 kilómetros por hora de velocidad media. Nuestro corredor Héctor Pons, que también está evidenciando un muy buen momento, se clasificaba en sexta posición cogiendo la escapada buena y bueno, pues llegando en esa sexta posición, batiéndose pues con corredores élites como Eugenio Alfaro y...
Yo creo que para dejarnos con un poco de ánimos a los aficionados, a partir de ahora digas las velocidades medias en millas por hora o algo así, ¿te parece?
Pues perfecto, así será un poco más terrestre.
Exacto, la verdad es que ya en la primera cita de la temporada quedar sexto, bueno, pues yo creo que son a las... pues las apuestas que está haciendo el equipo nuestro para mostrar sus cartas y decir que ahí estamos, Juanlo, ahí estamos para conseguir grandes éxitos.
Héctor va a ser este año la alternativa, este año esperemos que sea pues ese corredor que regular, que como Quique el Molinero lo es, pues se espera que Héctor dé ese paso de calidad y sea el corredor regular que se espera que sea.
Perfecto, Juanlo, pues como te decía, te emplazamos para la próxima semana para que nos amplíes ya esta información, ya donde realmente se ha acabado la fase invernal y empieza la pura, pura competición.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana, Juanlo, un abrazo.
Un
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima, así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1.5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos ahora con las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional estos últimos días. Don Vicente, ¿qué noticias son esas?
Pues hombre, la verdad es que después de tanto tiempo de no echar noticias, ¿verdad?, aquí delante de la calchofa, pues sí que hay unas cuantas cosas ya más concretas. Recordad que estábamos hablando estos días de que muchas veces sean propósitos, cosas de si participar aquí, participar allí, esto voy a fichar aquí, voy a fichar allí. La verdad es que sí que se han aclarado unas cuantas cosas. La verdad es que con la primera que empezamos, desgraciadamente no se ha aclarado lo más importante, que es que Alberto Contador continúa sin saber su futuro inmediato, pendiente de la resolución del famoso TAS, ¿no?
Así es.
Pero no obstante, él continúa haciendo la vida...
Lo que hay que decir es que esa resolución se espera para finales de enero. Vamos a ver si finalmente llega, porque yo creo que casi año tras año estamos esperando a ver la resolución definitiva cuando es.
Sí, ¿no? A este paso empiezan las principales, o sea, las primeras pruebas y todavía no está hecho. Bien, pues no obstante, él continúa con la metódica y la rutina normal de su equipo. Estuvo en la isla Gran Canaria, acompañado de los que serán sus mejores aliados, y ha hecho una serie de declaraciones en las cuales está diciendo que está preparando a conciencia su rendimiento a la contrarreloj, disciplina que, como todos sabéis, será muy decisiva en la próxima edición del Tour de Francia, que ya hemos dicho aquí también es el objetivo número uno de Alberto Contador para este año 2012. Es consciente de que para ello tiene que renunciar al Giro Italia, que sabéis que el año pasado lo masacró de tal manera que luego en la Tour de Francia no pudo dar lo mejor de sí mismo. Y entonces las cosas que tiene pensadas es, aparte de preparar esta disciplina contrarreloj, sabéis que son 96,1 kilómetros que tiene que pelear contrarreloj, que va a tener como rivales expertos en esto, entre otros a Cadel Evans, el vigente campeón, que ahí sabéis que es un experto contrarrelojista, y luego pues otros rivales que va a tener pues serán los hermanos Schlenk, que eso sí, esto sí que tendrán que dedicar alguna hora más a perfeccionar
a esta especialidad,
el tema este, pero bueno, ahí están, y luego pues todas las nuevas incorporaciones que sabéis que va a haber este año. ¿A dónde va a acudir? Pues parece ser que va a ir al Tirreno Adriático, a la Vuelta a Cataluña y a la Vuelta al País Vasco, y algunas otras que todavía no las ha dicho. Después del Tour de Francia, le hace mucha ilusión representar a España en los Juegos Olímpicos de Londres, en la contrarreloj precisamente. O sea que de aquí lo que deseamos es que salga bien.
¿Qué fechas son los Juegos Olímpicos?
Pues será...
Normalmente suele ser...
En agosto debe ser, ¿no?
En agosto, sí, pero como,
o sea, al mes siguiente.
Como la vuelta empieza tan pronto, ¿se solapan con la vuelta?
No, porque según también he leído yo, parece ser que está interesado, muy interesado, si las cosas cuadran bastante, en participar este año también, sí, en la Vuelta Ciclista España.
Contador,
con lo cual, bueno, pues sí que será un gran notición para esta cita importante del calendario internacional y donde le dará mucha vida.
Sí, pero la verdad es que eso, fíjate que ya queda, o sea, si ya de por sí el Tour de Francia a tantos meses vista ya, en fin, es un desideratum, ¿no? Que suele decir, la Vuelta a España pues es todavía más, ¿no? Todo lo que puede pasar en medio. Pero no obstante, sí, en cuenta que, bueno, todos los grandes campeones en España siempre han tenido ilusión en hacer alguna vez una Vuelta a España. Recordabas el caso de Indurain, que no fue nunca capaz de ganar una Vuelta a España. ¿Por qué? Pues porque sus obligaciones y cómo está el ciclismo actual, pues no...
Pero Alberto Contador ya tiene, ya la ha ganado.
Bueno, pero digamos, continúa ahí, ¿no?
Eso sí.
Bien, más incorporaciones a gente nueva a pelotón y nuevo, o sea, inicio de temporada. En el caso de Óscar Freire, sabéis que con 35 años parece ser que esta sí va a ser su última temporada y este año ha fichado con el Katusha. Debutará en prueba profesional, debutará en el Tour Down Under, que sabéis que se corre en Australia, pues ahora este mes de enero.
¿Tú crees que a Freire le mantiene en el mundo profesional el hecho de poder tener un título mundial más?
Ser el que ha ganado por primera vez más de tres, ¿no?
Claro, ser el marcar ahí ese récord y dejarlo para la historia.
Desde luego es una de las cosas que yo creo que sí, que lo que, porque por lo demás no sé, tampoco creo yo que por necesidad de ni económica ni esto, no creo que esté el hombre ahí. Lo que pasa es que yo creo que sí, yo creo que está muy ilusionado. Lo que pasa es que es eso, cada vez se lo pone más difícil. Bueno, es esta. Es un gran especialista y como tal puede, cualquier cosa puede hacer. Otro tipo que también habríamos hablado de él, que se ha presentado ya, es la fusión del Leopard Trek, del Radio Shack, y a ellos se unen 5 corredores nuevos. Yo estoy sumando y yo estoy alucinado, porque resulta que el nuevo equipo va a tener 30 corredores. Yo no pensaba que podían tener tantos. Bueno, que solían tener tantos. Me parecen muchos, ¿no? 30.
No suelen tener tantos. Lo que sucede es que también depende...
Claro, ya han ido cogiendo.
Pero depende de las citas que el equipo quiera estar presente, porque hay que recordar que ellos, quien nos patrocina es una casa americana, y si ellos quieren también participar en bastantes citas en el calendario americano... Y del europeo se tienen que multiplicar.
Pero vamos, yo lo que comento es que en la historia del ciclismo, sí, o sea, equipos con 30 representantes...
No,
pues,
no es normal.
No es normal.
Y además primeras figuras de... me sorprende además que un...
Bueno, hay unos cuantos, desde luego, muy conocidos.
Pero sí, una marca como Radio Shack, que solo... Yo creo que es una tienda de tipo de electricidad de Estados Unidos solo, que no tiene ningún tipo de interés en Europa. Tampoco entiendo yo que haga un equipo tan potente en una cosa en la que en Estados Unidos encima no hay ninguna afición. O sea, que ahí va a tener muy poco...
Bueno, en realidad
empieza a haber ya afición importante en Estados Unidos sobre este deporte.
El equipo se llamará Radio Shack Nissan Trek. O sea, entonces ahí, digamos que hay más...
Hay intereses.
Hay más.
Hay otros intereses.
Son 13 corredores que provienen del Leopard Trek, en los cuales están Daniel Evenati, Fabián Cancellara, más conocidos, Andy Schleck, Frank Schleck, James Boyd... Sí, no, la verdad es que sí que hay gente conocida.
Tienen un plantel extraordinario.
12 corredores de Radio Shack, en los cuales están pues Chris Horner, Andreas Kloden. Bueno, Andreas Kloden ya está bastante ya veterano, pero bueno, ahí está con su eso, Popovic y Aymar Zubeldia, por cierto.
Sigue todavía con ellos.
Y 5 nuevos, Kim Andersen, José Acevedo, Dick Demol, Alain Galopin, Luca Guerchilena y Lars Michelsen. Bueno, yo con todos los respetos ya no los conozco, pero seguro que son buenos, porque sí, un equipo como esto los ficha, es evidente que se les ha visto un cierto potencial.
¿Zubeldia cuántos años tiene ya? Pues ya tiene que ser mayor.
Sí,
¿no?
Sí, está, pues andará por los 30 y bastantes. Debe ser del la quinta más o menos de...
Porque yo creo que eran...
De Oscar, más o menos. Alguno
puede,
más que...
Puede ser. De la misma época que Iván Mayo sería parecido.
Zubeldia... ¿os acordáis, no? Cuando al principio decían que iba a ser la gran esperanza, el sucesor de esto, con todas las cualidades y tal y cual, y esas cosas, lo difícil que es. O sea, cuando una persona apunta tan alto, lo fácil que es quedarse en el camino, siendo un magnífico corredor, ¿no? Y un gran campeón, pero es muy difícil ser un número uno. Y ahora ya vamos a ir con noticias de la Vuelta a España, que por cierto se presentará pues un día de estos, la verdad.
Este miércoles, el próximo
pasado mañana.
El día 11. El día 11 de enero.
Efectivamente, yo sabía, digo, un día de estos.
En Pamplona.
Y como siempre suele pasar, pues ya se están dando esas filtraciones para que esté el ambientillo caliente con vistas a esto. Entonces, como parece ser que lo que está de moda, menos en los franceses, desde luego, les digo, los italianos y tal igual, es poner pues esas subidas imposibles, esos tramos difíciles, esas cosas, ¿no? Esas trampas, entre comillas, en las cuales uno te encanta, si bien sea porque vas mal colocado o porque ahí tienes un momento de flaqueza, pues te pueden caer unos cuantos segundos que luego, tal como está el ciclismo moderno, pueden considerarse al final decisivos. Pues entonces tenemos dos cuestas trampa en la Vuelta a España, que serán dos metas inéditas: la Fuerte del Rapitán en Jaca, la sexta etapa, y el Mirador de Ézaro en La Coruña, en la etapa doceava. Y aparte de eso, tenemos una cosa que también se había hablado y al final parece ser, bueno, lo dan como noticia, luego debe ser que ya está, aunque no está hecho, pero está pactado ya, la subida que es, creo que aquí hablamos alguna vez, el Cuitu Negro. Cierto. En Asturias, que es la prolongación de la estación de esquí Valgrán de Pajares. Bueno, actualmente esto es una pista, que está medio con tierra, medio con brea, vamos, no está ciclable, desde luego. Lo que sí que hay un compromiso firme por toda parte de todas las partes interesadas, incluida la estación de esquí esta, de asfaltarla. Estos son 2,8 kililómetros, o sea que no son 500 metros ni...
Tipo la bola del mundo, pues, entonces.
Exactamente. Es que de hecho le llaman ya la bola del mundo asturiana.
Lo que pasa es que yo creo que el puerto de Pajares es más duro que Navacerrada, ¿no? Porque bueno, tiene rampones tremendos.
Bueno, la etapa, lo que incluye la etapa. Dice que son rampas de hasta el 25%, con lo cual sería muy parecida a bola del mundo de Guadarrama, ¿no? Lo que pasa es que esto será el colofón espectacular para Jornada Reina, que también incluirá las ascensiones a San Lorenzo y la Cobertoya. Quiero decirte que cuando lleguen allí, calentitos van a ir, ¿eh? Bastante más que la etapa que ya de Guadarrama, que es el Ezequiel Mosquera y el...
¿Y cuántos kilómetros tiene de subida el puerto ese, el final?
Aquí hablan de 2,8 kilómetros.
Pero eso es el tramo final, desde que coronas Pajares hasta arriba.
Exactamente, lo nuevo.
¿Lo que es Pajares, cuántos kilómetros los sabéis vosotros?
Kilómetros sí que te puedo decir. Lo que no te puedo decir es el desnivel medio, porque desgraciadamente la fotocopia que he hecho yo del tema pues ha salido aquí mal.
¿Cuántos kilómetros son?
La ascensión total será de 23,5 kilómetros.
23.
No se puede leer. Pero bueno, sacaremos datos. Además, bueno, siendo pasado mañana la presentación, vamos, lo que es evidente es que sí. Y esto es la etapa 16, o sea que... Es la última semana.
De ahí directos a Madrid.
Pues digo que, ojo, la última semana, y eso va a estar el asunto caliente.
De todas formas, en la próxima Vuelta Ciclista a España hay 7 llegadas en alto. Con lo cual estamos hablando de que casi un tercio de las llegadas es de montaña. Es que el espectáculo está ahí. Queramos o no queramos, la montaña será más dura, menos dura. También es cierto que estos últimos años hemos estado viendo en el Tour, en el Giro, que incluso en las vueltas a España, que las grandes etapas diseñadas de grandes puertos no han habido grandes diferencias.
Pero porque han bajado la kilometrada, yo creo. Entonces ahora, una etapa como esa que termina en ese puertaco, si al final la haces de 140 kilómetros, pueden perder 3 minutos, el que más pierda. Como fíjate en el Angliru el año pasado. Sí. Tampoco fueron tan exageradas. Otra cosa es que pongan una etapa de 210 kilómetros, como esa del Giro, la etapa reina, esa que ganó Contador, que ahí unos desfallecieron a 30 minutos, otros...
Lógico, pero es que lo que tú tienes que hacer, tú no tienes que buscar ya cosas tan, tan, tan épicas como estás narrando de la etapa esta del Giro, cuando realmente la prensa ya no lo va ni a recoger.
No.
Entonces lo que está tú, todo lo que no que salga hoy día por la caja tonta, lo que todo lo que no salga por televisión, va a quedar registrado pues en los anales de algún libro histórico, alguna cosa similar, pero no va a trascender en el momento.
Hombre, y aunque no trascienda o deje de trascender, es mucho más divertido lo que tú dices, un puerto al final de 3 kilómetros claro, con 4 rampones, pero, ahí se arman
pero
unos...
Pero es que se ha visto que las diferencias, las grandes diferencias en estos últimos años han estado en ese tipo de, claro, en ese tipo de etapas, con esos perfiles, porque son mucho más explosivos y entonces ahí los escaladores, por supuesto, que es donde se dejan ver, pero... Es que un escalador explosivo, eso es un espectáculo. Eso es un espectáculo. Yo creo que cualquier amante del deporte en general ve un final de etapa como las que estamos narrando y es que uno le tiene que hervir la sangre viendo esas imágenes.
Hombre, ¿cómo se llamaba el puerto en el que Cobo casi pierde la vuelta el año pasado? En que le estaba, que eran 6-7 kilómetros y no paró de atacarle el chico este nuevo, que ahora tampoco se me ha ido el nombre y ya no me acuerdo cómo se llama, el que quedó segundo en la vuelta. Y estuvo a punto de perderlo ahí, un puerto normal, pero una emoción ahí espectacular.
Sí, sí, pero es lo que te digo, es que ese es el ciclismo moderno. Vamos a dejarnos de puertos de 30 kilómetros donde están subiendo todos a tren y en los 3, 4, 5 kilómetros intenta uno... Bueno, demarrar, si se puede decir demarrar ya después de tanta kilometrada y tantos kilómetros de subida, es que no tienen fuerzas. Es que ya de amarraje vamos a decir que es un poquito de incrementar la...
Pero vamos a ver, eso no será también un poco fruto, lo que dices tú bien también, del ciclismo moderno, el ciclismo moderno y de los ciclistas modernos. Es decir, yo recuerdo que grandes escaladores, en etapas de estas que dices tú, que no tenían ni el 10 ni el 12... han hecho escapadas y han reventado a los de atrás. A pesar de que los de atrás iban chupando rueda de delante, tirando y tal y cual, pero han ido primero, quedaban 6, luego quedan 4, luego se quedará más que uno. En fin, yo, por ejemplo, o sea, la mítica, tantas veces hablada aquí, escapada de... mítico ataque de Pantani en el Galibier.
O de Zule, aquel que puso a Indurain.
Cuando, sí, bueno, pero es que eso es que le metió una minutada. Y es que ves como al principio ves al alemán, ves al... ¿Cómo le llamaban a este?
Ulrich.
Ulrich, lo ves como...
Primero creo que los turrones nos han hecho estragos a todos.
Primero van unos... Es que ya hace unos cuantos años. Primero van unos cuantos. Y ves poco a poco cómo se van cayendo. Al final es que se queda solo prácticamente. Y el otro solo luchando, lloviendo. O sea, en unas condiciones atmosféricas terribles. Porque hasta allá más a 2.600 metros de altura con el frío que hacía, lloviendo, y el tío atacando y sin parar. No hacían falta rampas de esas. Quiero decir que es quizás, hoy día es que estas cosas no. Hoy día se hace una subida a los lagos de Covadonga, coño, y te meten del primero a segundo, meten 30 segundos.
Bueno, pero...
Un escalador a uno que no lo es.
Ahí tienes contador
también. No me lo explico.
Bueno, yo...
Pero, oiga, no
yo,
me lo explico. Me lo cuento que no me lo explico.
Yo pienso que hoy día el ciclismo, es decir, el ciclista profesional...
Se han igualado más.
Es más completo.
Pues eso, por eso digo.
Yo pienso porque antes te especializabas y tú, si eras un escalador, eras un escalador, y si eres un sprinter, era un sprinter, sí. Es decir, y estabas mucho más especializado.
Sí.
Hoy día, pues el sprinter quiere darse a conocer en las llegadas llanas, pero no puede quedarse descolgado en un gran puerto ni en una... Entonces, claro, los ritmos que están metiendo son ritmos donde unos y otros se están defendiendo, cada uno a su nivel y cada uno dentro de su especialidad. Pero no le están metiendo esas grandes, grandes minutadas como se metían tiempo atrás.
Hombre, porque en el Tour de Francia del año pasado no le salió a contador, pero podía haberle salido perfectamente una etapa de esas épicas, el día del Galibier y el Alpe d'Huez, que estuvo a esto de que, bueno, de que pasase algo así, ¿eh?
Lo que sucede...
Todavía pasan historias de esas.
Sí, hombre, claro. lo intentó, efectivamente, lo intentó. Que, vamos a ver, pasa es que iba muy quemado ya el hombre.
Lo que sucede es que estamos hablando de un Alberto Contador donde realmente, queramos o no queramos, lo reconozcan los foráneos o no lo reconozcan los foráneos, hoy por hoy, yo no creo que haya ningún ciclista más completo en el pelotón internacional que Alberto Contador para una cita de 3 semanas.
Sí, pero eso tampoco ha significado nunca que se atacase de salida. Nunca has visto a Indurain, a Armstrong hacer esas cosas,
bueno,
por ejemplo.
Bueno, yo...
La sí, garra esa de pero, Contador a mí me,
pero
me
la
gusta,
garra,
por
la garra de Contador, sí, siempre, pero, siempre se ha visto más o menos. Sobre todo en el Giro del año pasado, que él quería reivindicarse otra vez. porque todo depende con qué ánimo el ciclista se tome estas pruebas, las etapas de salida. Porque no es lo mismo que uno salga y ya lleve en la general, vaya primero y vaya a 4 o 5 minutos al segundo, con lo cual no tiene que hacer ninguna exhibición. Ahora, el segundo es el que debería hacer la exhibición para pasar adelante. Lo que sucede es que por eso está segundo, porque no le puede al primero. Es que el tema es este. Y el primero, ¿por qué va a hacer su exhibición? Contador, yo me imagino que este año, a lo mejor, en el Tour, pues él querrá pues reivindicarse, como lo hizo en el Giro el año pasado, después de ese invierno también tan, tan duro que le hicieron pasar. Y al final, pues igual sí que tenemos la gran fortuna de que está en plenitud de forma y nos deja esos destellos de calidad y empieza a mostrar esas excelencias que tiene encima de la bicicleta, y es un espectáculo para el ciclismo.
A mí me da igual que gane, con que esté ya es signo de que te lo vas a pasar bien, como en el Tour del año pasado. No ganó, ¿y qué? Pero estuvo ahí todos los días intentándolo, un día se quedaba para adelante, otro para atrás, pero estuvo...
Estuvo bien.
Sí, quien dio el espectáculo fue él. Al final no lo ganó, pero quien dio el espectáculo fue él. Vicente, ¿alguna noticia más?
Pues no, eso es todo. Que la semana que viene tendremos más noticias.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo, o Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén, parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Ah, y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí le recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar, y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera, tienes que pasar algunas travesías de pueblo. Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con la antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Bueno, Pepe, poneros las gafas, encender esos flexos y preparar esos codos, que nos vamos todos a estudiar. Por lo menos tengo entendido que de eso se trata en los campus estos que organiza Eduardo Chozas. ¿Nos tenemos que llevar algo más, Eduardo?
Hola, buenas tardes. Bueno, hay que llevarse la bici, ¿eh? Y tanto como estudiar, a ver si lo vais a poner muy complicado, tipo examen, y no. Sobre todo es disfrutar de la bicicleta en un entorno agradable. En este caso va a ser en Calpe, en febrero, donde la climatología del lugar y del Mediterráneo pues ofrecen mejor tiempo, ¿no?, que en el resto a lo mejor de España, y sobre todo pues es aprender algo también, ¿no?, desde la seguridad vial un poquito, para que después lo pongas en práctica en tu casa con tu grupo, con tu club. También pues aprender algo de lo que es entrenamiento, de fisiología del ciclismo, qué nos viene bien, qué nos viene mal, qué tenemos que hacer, algo de alimentación, nutrición, que es fundamental ya no solo para el ciclismo sino para nuestra vida, y sobre todo pasar unos días ahí agradables, ¿no?, en un entorno pues que te gusta, rodeado de gente que ama la bicicleta, y que no tiene ningún afán en este momento de competir, sino de disfrutar, aunque luego compites sin querer, ¿no? Cuando viene una subidita te picas y al final haces una pequeña competición entre a ti mismo, ¿no?, y los que van en tu grupo. De eso se trata, ¿no?, de pasar unos días agradables, en definitiva.
Efectivamente. Tú eres el organizador principal de esto, ¿verdad, Eduardo?
Sí, realmente yo, con un equipo, ¿no?, evidentemente de gente que ya está conmigo hace muchos años. Me ocurrió esta idea ya hace 17 años,
Empezamos a hacerlo en la Sierra de Madrid y desde hace 7 años ya también en invierno en la costa, ¿no? Aquí en Calpe, en Moraira, han sido los dos sitios donde lo hemos hecho. Y la verdad es que luego se han unido a mí mucha gente que colabora, empresas dedicadas al sector de la bicicleta y a la alimentación. Y bueno, pues entre todos formamos el campus de ciclismo, también con los que participan, por supuesto, que son una parte importantísima y que le da vida y que le da contenido y que le da pues la salsa y un poco el carácter a todo lo que es el campus, ¿no? Porque sin la gente que va, los amantes a la bicicleta, y no sé, sería otra cosa, ¿no?
Sí, esto siempre los organiza, siempre hay uno en febrero, que es por la costa esta que comentas, por Calpe, por ahí, y otro en agosto, que es la Sierra de Madrid, ¿verdad? ¿Siempre son mismos en las mismas fechas?
Más o menos, uno primero porque en la Sierra de Madrid ahora hay bajo cero, ¿no? La temperatura, sí. Por los puertos de Madrid a más de 1800 grados, Navacerra, 1800 metros, iba a decir.
A grado estaríamos bastante bien, sí. Con bañador.
Por eso, entonces, que ahora son impracticables, ¿no? Es decir, te congelas a cualquier hora del día, ni... Es decir, ahora no se podrían hacer. Sin embargo, en verano, en agosto, se está fresquito, ¿no? Cuando hace muchísimo calor, a lo mejor en las zonas de, pues incluso de playa o costera, en la zona de la sierra, se duerme bien, la temperatura por las noches baja prácticamente a los 15, 12 grados y cuando se monta en bicicleta es una zona también bastante fresca, ¿no? Uh-huh. Y por el contrario, en invierno nos vamos buscando
sitios calentitos.
Un clima caliente como es el de la costa y bueno, pues es la compensación, ¿no? Y hay que decir que en los dos lugares hay unos recorridos impresionantes, ¿no? De montaña, que es lo que buscamos un poco los ciclistas, ¿no? Nos aburre quizá un poco el llano.
Efectivamente, eso de etapas en llano no nos acaba de convencer a nadie, ¿verdad? Queremos cosas duras, puertos míticos, ¿no? ¿Se sube algún puerto conocido en Calpe?
Pues en Calpe subimos prácticamente los míticos de la zona, ¿no? El Col de Rates, que es un muy asequible para ser febrero, por la parte de Callosa, que de Sarria, que es la parte más dura, a mi modo de ver, y luego se entra en la serranía esta que del interior hacia Castel de Castel, que es preciosa, donde no te encuentras prácticamente con vehículos en gran parte del recorrido. Luego otras zonas también muy bonitas del interior de la provincia de Alicante, es la zona que a veces ha transitado la Vuelta a España en alguna etapa de Aitana, por Tollos, por el Val de Evo, con la subidita al puerto, esos son recorridos también donde disfrutas, porque son carreteras muy buenas, de estas estrechitas, que no hay tránsito, que... Bueno, pues disfrutas un poco de lo que es el entorno, ¿no? De la naturaleza a través de una bicicleta con muy poco tráfico.
Pero esto es, claro, los puertos está claro que a todos nos encantan, pero ¿está para todos los niveles? O sea, tú puedes ir... ¿Cómo son las etapas? ¿Son durísimas? ¿Hay que tener una preparación de quebrantahuesos? ¿O hay varios grupos, varios niveles? ¿Cómo lo organizas eso?
No, aquí nos acoplamos todos. No es una marcha cicloturista. Diseñamos 5 grupos que se acomodan a prácticamente todos los niveles que se pueden dar. Desde un ciclista profesional podría ir con el grupo 1 y el que menos en forma está. Bueno, de hecho, Alejandro Valverde vino el año pasado y se lo pasó muy bien. Uh-huh. En ese grupo número 1, por supuesto, ¿no? Que hacía lo que quería con los que iban allí, pero también le sirvió de entrenamiento. Y luego ya según vas yendo hacia el grupo 5, pues ahí va gente que tiene un nivel muy básico, que está empezando, que incluso no completa el recorrido en su totalidad, y se les diseña unos recorridos un poquito más cortos, más asequibles. Los kilómetros van en torno a los 80, de entre 80 y 120. Hay que recordar que la ruta más corta y en 80 kilómetros ya tiene más de 1000 metros de desnivel, ¿no? No es una zona llana, Para todo el que conozca un poquito esa zona del interior, de la Costa Blanca, ¿no? De Calpe hacia el interior, hacia Callosa, de Ensarrea, Castel de Castel, todo aquello de Tollos que hemos hablado, Famorca, Facheca se llama, Alcalá de la Llobada,
Valdebo, todo eso, no, es que no hay un metro de llano, ¿no? Pero por eso también son muy divertidas. Y luego hacemos reagrupaciones, es decir, cada subida de estas largas se hace una parada técnica arriba hasta que llega todo el grupo, donde hay avituallamiento, donde se cogen prendas de abrigo. Es decir, que el grupo se disgrega en las subidas, pero luego se vuelve a juntar para ir casi todo el recorrido juntos, ¿no? Menos las zonas más duras, que cada uno las hace a su ritmo.
Y esto son 28 días así seguidos, ¿verdad, Eduardo?
No, hombre, son 4, 28 días. No sería, sería durísimo, ya sería un trabajo, ¿no? Son 4 días, 4 jornadas y la última es más cortita, donde subimos a una cima mítica que hay también ahí, que es la Cumbre del Sol, que está en la localidad de Benitatxell, donde en 4 kilómetros tiene unas medias del 10% con alguna rampa del 20%.
Está bien,
y,
sí.
Y allí nos hacemos una foto muy bonita, que se ve toda la comarca.
Entonces llegas un miércoles por la noche, llega la gente, ¿no?
Sí, el campus es del 15, que es de febrero al 19, de miércoles a domingo. Y el miércoles es el día de llegada por la tarde,
sí,
donde todo el mundo va llegando y ya donde se va instalando, les vamos dando las...
¿Pero dónde, y dónde, te, dónde te, ah, tenéis, le dais un maillot a todo el mundo que entra?
Sí, sí, sí. Todo el que va al campus tiene un maillot, que es blanco, así muy bonito, identificativo, de manga larga. Y luego, si quieren más prendas a juego, pues las pueden comprar. Y bueno, pues en el Hotel Diamante, que es donde estamos, en Calpe, que es un magnífico instalación donde se concentran muchos equipos profesionales. De hecho, han estado allí ya antes de las Navidades y vuelven, ¿no? Donde ha estado pues el QST, donde está el Astana, donde van muchísimos equipos. Están muy adaptado el hotel a la alimentación y un poquito a lo que necesitamos los ciclistas, ¿no? Bueno, un sitio donde dejar las bicis, un buen sitio para los vehículos y todas las que tenemos, la parafernalia, ¿no? Que tenemos que montar allí, porque con nosotros está Orbea, está Campagnolo, como servicios técnicos, y bueno, pues es también una parte importante, ¿no? Donde todos queremos ver los nuevos materiales, ¿no? De lo que hay, lo nuevo.
¿Y qué se hace, por ejemplo? ¿Hay algún tipo de organización alternativa para acompañantes? ¿Qué hacen las mujeres de, los maridos de?
Bueno, pues tienen muchas alternativas. Desde el spa, que tiene ya la instalación y que les entra con el campus, ya lo pueden hacer un día o todos los días que quieran, desde luego, ¿no? Después pueden acompañar a los grupos en los vehículos de apoyo, que también es muy bonito conocer el interior, y de hecho lo hacen la mayoría. Y también tienen rutas muy bonitas, como la subida al Peñón de Ifac, que es una subida que...
Caminando, te refieres,
caminando,
¿no?
La subida ahí, sí. Para ocupar la mañana también algún día, es decir, que dentro de los 3-4 días que van a estar allí pueden hacer cada día una actividad diferente, ¿no?
Para
no
aburrir. Se las planteáis, ¿no? Digamos, tenéis una lista, mira, el que quiera tenéis estas cosas para hacer y el que quiera que las haga, ¿no?
Evidentemente.
No es que organicéis grupos aparte para acompañantes, ¿no? Simplemente le dais la lista de cosas y el que quiera que las haga, ¿no?
Efectivamente, así es. Incluso pues hay algún acompañante que, como a las 2 ya estamos todos para comer, realmente la mañana se pasa muy rápido, pues les ofrecemos la posibilidad sin que esté por nuestra parte organizado, nada más que las que quieran venir en vehículos de apoyo que se acoplan perfectamente, ¿no? Porque son muchos vehículos los que hay y todo el que tiene interés pues puede acompañar, ¿no? Y luego pues las otras actividades las hace ya directamente en el hotel o allí mismo, porque está la ruta del Peñón de Ifac, se hace desde el hotel, está a 500 metros más o menos, ¿no? Se inicia el sendero.
Vale. ¿Cuánto vale esto, Eduardo?
Pues con el alojamiento en régimen de pensión completa, o sea, todo incluido, para un participante es 350 euros, que para los tiempos que estamos, y la instalación, que es de 4 estrellas...
Está muy bien, yo creo.
Con spa incluido, está muy bien. Y para los acompañantes está muchísimo mejor, son 200 euros, con todo incluido también, pensión completa.
¿Van chicas?
Sí. Participantes...
Participantes, me refiero, claro,
sí,
no acompañantes.
Suelen ir un 5% aproximadamente del total. Ya eso es una estadística que siempre me he preocupado en sacarla. Sí que van, y lo único que es el porcentaje, entre un 5 un 7% de un poco de los chicos del total, y luego acompañantes sí que predominan las mujeres que acompañan a sus maridos, y es una buena alternativa porque todo aquel que deja un poco tirada a su compañera por la otra compañera de dos ruedas, al final sí. Tienen problemas, y esta es una actividad donde los acompañantes también se lo pasan bien y hay una buena relación, ¿no?, entre todo el mundo allí en el campus, porque el campus uh-huh. No es solo montar en bicicleta.
No, luego tenéis
montar
conferencias,
en bicicleta son,
¿verdad?,
3-4 horas. El resto del día hay un gran ambiente en todas las instalaciones del hotel, en la recepción, sí. Entre los acompañantes, o sea, un poco entre todos los que van allí, uh-huh. Hay un gran clima de compañerismo, de gente que le une el vínculo del ciclismo, ¿no?
Y donde claro.
Hay mucha amistad, ¿no? O sea, se generan nuevas amistades de todas las partes de España, incluso hay gente que viene de fuera de España, ¿no?
Uh-huh. No, está claro que teniendo el vínculo común de la bici, será muy agradable estar con todo el mundo hablando, con cualquiera que te cruces podrás hablar sobre el nuevo cambio electrónico, el nuevo no sé qué, ¿no?
Bueno, se habla de eso, más que nada, pues un poco por ver lo nuevo, y se puede probar, ¿no? Porque el Campagnolo lo va a llevar para probarlo. Llevarán 20 y tantas bicicletas para el que quiera probar toda esa nueva tecnología. Pero hay cosas muy interesantes, que incluso los acompañantes, como son las charlas, las conferencias, ¿no? Muchas veces esas conferencias de nutrición que vienen bien a todo el mundo, y los acompañantes van perfectamente a esas charlas, ¿no? Quizás alguna más técnica, ¿no?, de materiales, pero al final esas charlas que se hacen por las tardes, entre las 6 y las 8 de la tarde antes de la cena, también es una parte importante del campus, ¿no? Realmente está muy condensado, ¿no?, las actividades del campus durante todo el día. No te da tiempo ni a ver la tele ni nada, porque luego después de cenar siempre te quedas allí charlando con unos y con otros, y te dan las 12 enseguida y hay que irse a la cama porque se toca Diana rápidamente. A las 8 ya se está arriba para desayunar.
Pues tiene muy buena pinta, la verdad. La verdad es que me gusta que nos hayas contado hoy todo cómo funciona el campus, porque, no sé, en algún momento creo que buscaré un hueco para apuntarme y ver cómo es eso en persona, yo creo. Así que...
Yo creo. Es que lo más bonito es verlo, ¿no? Verlo en persona, porque yo, por mucho que te lo pueda contar, hay que verlo y sobre todo vivir tu campus, ¿no? Vivir tu campus de forma particular, porque cada uno lo vive de una forma. A lo mejor el que lo vive peor soy yo como organizador, que siempre estoy tenso, ¿no?, para que nadie le pase nada, que todo el mundo esté contento, ¿no? Porque al final lo que siempre te preocupa es que alguien se caiga, que le puedas atender bien, que no sea grave. Y eso te hace que para mí esté un poco tenso, ¿no? Aunque lo disfruto, ¿no?, a mi forma, pero desde luego el que va a participar se lo pasa muy bien, ¿no?, por lo que a mí me dicen. Yo no sé si me engañan o no me engañan, pero desde luego hay mucha gente que ha hecho muy buenas amistades entre ellos, y eso indica que es un sitio donde se genera un buen ambiente.
Bueno, pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, Eduardo. Ya te llamaremos próximamente para que nos cuentes cómo fue, o alguna cosa parecida, o que nos hables algo del mundo de la bici. Y nada, encantados como siempre de tenerte hoy por aquí de nuevo.
Pues cuando queráis, y si alguien quiere, incluso está en la zona y quiere pasarse por allí algún día a alguna de las charlas, está invitado. Y si quieren ver pues un poquito de fotos y cómo son los recorridos, pueden entrar en nuestra página web, que es muy fácil, echozas.com. Entrando ahí en Campus de Ciclismo de Calpe 2012, pues está todo lo que se va a hacer, y luego fotos con lo que se haya hecho.
Perfecto. Pues muchas gracias por todo, Eduardo.
Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Hasta otra.
Bueno, después de esta entrañable y emotiva entrevista que nos ha dejado a todos con los dientes aquí largos, largos, y recogiéndonos las babas porque no podemos por motivos laborales asistir...
Yo igual voy a alguna charla de esas.
Vicente, nos traes una historia de ciclismo. ¿Sobre qué va a versar hoy?
Bueno, pues la verdad es que esta vez sin que sirva de precedente, y aprovechando las fechas y los hechos, esto en realidad va a ser como un cuento de Navidad. Un triste cuento de Navidad, pero cuento de Navidad al fin y al cabo. Le titulo, se llamaba Violeta. Pues sí, Violeta. Esta vez parece que la crisis, esta crisis económica y social que con tantas parejas e ilusiones ha terminado, también nos ha afectado a vosotros. Ya hace 3 años sufristeis una dolorosa separación, pero afortunadamente solo fue un día. La suerte hizo que os encontraseis al día siguiente. Pero esta vez es más grave. Ya van 12 días y nada de nada. Por tanto, creo que es momento de mirar atrás y ver pues, que han sido 8 años de unión, de cuidados mutuos, de sustos y satisfacciones. Con buen y con mal tiempo, de día y de noche. Más de 16.000 kilómetros recorristeis juntos. Y eso la verdad es que deja una huella muy profunda. Violeta, lo ocurrido no ha sido culpa de tu compañero. Tan solo un infortunio y una puñetera crisis que nos lleva a hacer otras cosas que probablemente en otras circunstancias no hubiésemos hecho. Cuando el día 29 fue a salir de casa, tu amo y compañero se sobresaltó. Al ir a coger las llaves, se asomó a la ventana con el corazón latiendo tan fuerte como cuando subíais alguna cuesta y vio que ya no estabas. Se te habían llevado. No se perdonará nunca haberse olvidado de meterte en el garaje. Lo único que deseó fue que no te desguazasen y que continuases haciendo lo que más te gustaba, rodando allá donde estuvieses. Violeta, tu amo y compañero, y todos los que te conocimos, no te olvidaremos jamás.
Realmente, esto es querer a una compañera que nunca te falla. Esa que es nuestra querida y amada Bicicleta.
Hola, soy Chechu Rubiera, ciclista profesional del Discovery Channel, y quería dar unos consejos a todos los cicloturistas y aficionados al ciclismo. Que circulen siempre con el casco, que circulen por la derecha, que aprovechen las carreteras con menos tráfico y sobre todo si pueden, si tienen la posibilidad, que circulen en grupo, que siempre serán más respetados, pero que también sean conscientes de que en la carretera no estamos solos y que tenemos que convivir todos.
Bueno, Vicente, realmente después de estas emotivas palabras nos quedan 30 segundos. ¿Esperanzas de volver a ver a tu querida Bicicleta Violeta?
Bueno, pues la verdad es que Violeta es tan suya, es tan personal, que posiblemente si alguna vez la veo la voy a reconocer y la saludaré.
Por supuesto, yo espero y te deseo que como la otra vez que también la perdiste, como dijiste, por un día, la pudiste recuperar, que la fortuna esta vez te sonría y podáis seguir compartiendo historias y kilómetros y kilómetros. Bueno, pues como siempre se nos ha echado el tiempo encima y hay que despedir el programa. Y antes de deciros adiós esta semana, recordaros la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino Pedralba. Hora de salida a las 9 de la mañana desde el punto de encuentro habitual de la Avenida Los Naranjos. Un total de 95 kilómetros tienen la culpa. Como siempre, desde estos micrófonos invitamos a toda la colectividad universitaria a sumarse a esta excursión ciclista. Pues hasta aquí el programa de hoy. Don Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Ha sido un placer, como siempre.
Don Paco, nos vemos, nos oímos.
Y seguiremos en pantalón corto además, ¿no?
Yo creo que el tiempo aconseja llevar pantalón corto, por lo menos a ciertas horas.
Por lo menos corto de tobillo ya, ¿no?
A ciertas horas del día, claro que sí. Y a todos vosotros os emplazamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices.
made to the 30 faces you created. To your headache, to the shape of the 1980s.